A veces el tomar distancia lo hace a uno mirar las cosas con mayor serenidad, con más frialdad, ¿no? El salirnos de la vorágine cotidiana que envuelve la vida política y social en el Perú nos puede llevar incluso a hacer perder la perspectiva, ¿no es cierto? Como decía Mafalda, estamos tan ocupados en lo urgente que dejamos de pensar en lo importante, ¿no? Y estos días que yo he estado fuera del aire, he estado fuera del país, en España, envidiando lo que es vivir en un país del primer mundo y preguntándome por qué nosotros no podemos ser lo que ellos son. Es cierto que se hicieron ricos gracias a lo que sacaron de acá, ¿no es cierto?, de nuestros recursos. Pero eso ya pasaron 200 años, ¿no? De ahí para adelante, la responsabilidad de nuestra condición no se la podemos trasladar a nadie. O sea, la única razón por la que el Perú hoy no es un país del primer mundo, porque hace rato que debíamos ser un país del primer mundo, somos nosotros mismos. Somos los únicos responsables de lo que estamos viviendo hoy. Y esta responsabilidad recae fundamentalmente ¡exitosa! A quienes han tenido en sus manos la conducción a lo largo de estos más de dos siglos de historia republicana de las riendas del país, de los políticos. Porque el Perú, y se ha repetido esto hasta el cansancio, bajo diferentes fórmulas, ¿no? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. No, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro y gobernando por ladrones y por ineptos. Ese es el problema. O sea, no, la fórmula más precisa es esa. Es decir, ¿por qué no somos un país del primer mundo? No es porque nos falte riqueza, que nos sobra. El problema es que las cosas se han organizado de tal manera que esa riqueza ha beneficiado finalmente a muy pocos, y esos muy pocos se han beneficiado gracias a que la organización de la decisión política y de la gestión de los recursos nacionales ha estado manejada por gente que, como se ha dicho hasta el cansancio, tiene dos características: la ineptitud y la corrupción, con exabruptos, excepciones por ahí, ¿no? Pero que se cuentan, si no me alcanzan los dedos de la mano para contar en 200 años quién se salva de esta cuenta. Entonces, esto debería ser nuestra principal preocupación, porque ni siquiera nuestra preocupación tendría que ser, qué triste, ¿no?, país en el que vivimos que no tiene nada. Tenemos todo, es una cosa, pero que no. La gente nos mira de afuera, y eso es algo que uno se da cuenta cuando sale del Perú, cómo nos miran desde afuera. Aunque les parezca mentira, nos miran con admiración porque metemos presos a los presidentes, por lo menos hasta ahora, ¿no? Hay gente que está haciendo todos los esfuerzos para que todo eso se caiga Lavajato, se caiga todo. Y todos sean ¡exitosa! Inocentes, desde Susana Villarán hasta Keiko y todos, ¿no? Se lavan las manos unos a otros, ¿no?, para librarse de esto que el mundo admira hoy, que seamos capaces por lo menos de meter presos a nuestros corruptos, ¿no? Pero en el mundo miran con fascinación un país que tiene el mineral que el mundo necesita. Cuando uno va y todos son autos eléctricos y toda es la tecnología y los nano no sé cuántos y todas estas cosas que yo ni entiendo, porque es demasiado moderno y demasiado sofisticado, y todo te lleva finalmente a la conexión y a la necesidad de transmisores como los que el cobre, la plata, el oro, todo eso lo tenemos, y tenemos mucho más, ¿eh? Tenemos mucho más y ni siquiera somos conscientes y ni siquiera hablamos de eso. Y me estoy refiriendo solo a los minerales, por no hablar de lo que el Perú tiene como riqueza con la agricultura de exportación. Ha habido una gran controversia que le impide a mucha gente ver que, más allá de los defectos que haya podido tener la legislación en relación a este tema, lo que tenemos es una enorme posibilidad de multiplicar por 20, por 30 lo que estamos haciendo. y competirle de igual a igual a los productores de California, de España, de Francia, de Sudáfrica, de Australia, con productos de primerísima calidad, desarrollados con excelencia, y que le pueden cambiar la vida a millones de peruanos, sobre todo si incorporamos a los 2 millones de pequeños agricultores a la agricultura moderna y a las cadenas de agroexportación. No para exprimirlos, no para que trabajen para los grandes, para que ellos también ganen dinero y cambien sus vidas y pasen de la pobreza por lo menos a la clase media. Y puedo seguir, o sea, uno va, por ejemplo, a España y, ¡exitosa!, por Dios, 100 millones de turistas, 110 millones de turistas. Y nosotros tenemos 3. Si llegamos a 4, hacemos fiesta. O sea, por Dios, ¿quién tiene la riqueza turística que tenemos? Yo sé que esto lo he repetido muchas veces, pero es que si uno lo tiene que repetir es porque no hay gente que no le presta atención. Es decir, el potencial turístico que tiene el Perú debería estar en el ranking de los, si no los 5, los 10 principales destinos turísticos del mundo. Y creo que hasta Costa Rica está mejor que nosotros, un país así chiquitito de este tamaño, ¿eh?, que no tiene nada que ofrecer en comparación a lo que somos nosotros en términos de potencial turístico. Y tenemos encima el puerto de Chancay, y viene el puerto de Corío, que es la posibilidad de conectar, no la posibilidad, es la realidad de conexión con el más grande mercado del mundo, que ahora, como nos lo explicó Miguel Vega, ya no es como fue hace 40 años, cuando se desarrolló el proyecto y el programa del Movimiento Libertad, cuando el comercio mundial, la mayor parte, se hacía en el Atlántico, hoy se hace en el Asia-Pacífico. Y por lo tanto hay que replantearse todo desde esa perspectiva, y tenemos la fortuna que encima que hoy ha ocurrido esto, nosotros tenemos la puerta de entrada. Nosotros somos la ruta más rápida para entrar y salir a ese gigantesco mercado. Y podría seguir, ¿ah? Y tenemos la Amazonía y tenemos la pesca. Por Dios, acá ha estado la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería. Un poco más que pegando un grito de auxilio diciendo, oiga, hagamos algo, somos ricos. ¿Cómo es posible que tengamos, como ha dicho Leslie Pierce, ¿no?, que trabaja en el tema de la alimentación, ¿no?, que haya 50% exitosa de chicos desnutridos en el Perú, cuando tenemos peces para pescado, para todo el litoral, cargado con la mejor proteína que un ser humano pueda recibir? Y tenemos gente que está en el borde, si no en el hambre, en el borde de la crisis alimentaria. Es decir, ¿por qué estamos así? Por los políticos. Nada más. No hay ninguna otra explicación. Ninguna otra. No es la carencia de recursos. No son las. Es decir, tenemos hoy no una oportunidad como tuvimos en el pasado, el guano, el salitre, el caucho. No, tenemos todas las oportunidades juntas ahora. Porque no van a esperar 20 años o 30 años. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si el cobre, la plata y el oro van a seguir valiendo lo que valen hoy dentro de 30 años. Lo sabemos hoy. Y hay que explotar eso hoy, no mañana. No hay tiempo. Necesitamos una clase dirigente a la altura de las circunstancias y no la tenemos. Que encima no ha sido capaz de darnos seguridad, de darnos un sistema de justicia confiable, de construir infraestructura. Somos uno de los países con peor infraestructura del continente. No tenemos carreteras, tenemos menos trenes que hace 100 años. Es decir, por Dios, ¿cómo es posible que estemos en esta situación? Hoy en la madrugada yo he llegado prácticamente del aeropuerto al estudio. Es una vergüenza entrar y salir del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Es una vergüenza. Los turistas miran y dicen, no pueden creer lo que están viendo. Ni siquiera puentes de acceso y salida, bypasses, túneles, cualquier cosa. Cuando ese proyecto ha demorado como 20 años en hacerse por los trámites burocráticos. Es decir, y miren lo que tenemos ahora, 39 candidatos.
¡Exitosa! 39.
O sea, ¿por qué? Porque tenemos 39 ideologías en el Perú. Porque tenemos 39 proyectos nacionales de gente que detrás suyo tiene equipos pensantes y equipos de gobierno. ¡Mentira! Hay gente que ha comprado la marca para entrar a las elecciones o la ha alquilado. Es decir, en fin. El problema es que yo creo que hay que encontrar el camino para salir de este entrampamiento en el que estamos. Y una de las cosas de los temas que nos ha hecho tanto daño, que es este de la polarización, del enfrentamiento, ¿no? Porque hemos estado siendo testigos y víctimas a la vez de una enorme confrontación entre una supuesta izquierda y una supuesta derecha, y en el centro de la discusión el fujimorismo. Me van a disculpar, ya dejen de joder con ese tema. El señor Fujimori está muerto y enterrado. Y hizo cosas que hay que rescatar. Sí, señor, hizo cosas que hay que rescatar. Por eso tenemos índices de crecimiento como los que tenemos hoy. Pero su proyecto tenía una falla en el origen. Por eso a mí me parece tan fuera de lugar que haya gente que diga, hay que hacer lo que está haciendo Milei. Haya gente tan desconectada de la realidad que invitan a Milei a la conferencia anual de ejecutivo. Y el señor encima lo basurea y no viene. Pero si ya vivimos lo de Milei. Lo hizo Fujimori el año 92-93. ¿No se han enterado todavía de que eso ya ocurrió en el Perú? Y de que el problema de esa apertura, todo lo que ya sabemos, que tuvo muchas cosas buenas, tuvo defectos muy serios. No tuvimos un proyecto de institucionalización, de infraestructura, de inversión multimillonaria en educación. No tuvimos un proyecto de industrialización. Terminamos exportando piedras y dependiendo de que el precio de las piedras subieran o bajaban. Y felizmente a eso se agregó la agricultura de exportación, que por lo menos nos ha dado un mínimo de estabilidad más a la economía junto con la pesca. Pero no tenemos un proyecto como país. Y eso es lo que hay que lograr, rescatar las cosas que Fujimori hizo bien, porque habría que estar loco para, por ejemplo, volver otra vez al Banco Central de Reserva como un instrumento político, donde si el presidente quiere aumentar a los maestros, entonces, ¿no?, dispara la maquinita y empieza a fabricar billetes que no tienen ningún respaldo. Eso no nos puede volver a pasar nunca más. Y por eso hay cosas en las que no se puede retroceder, pero hay que corregir todo lo que se hizo mal. Y hacer todo aquello que es lo más importante, que ni siquiera se hizo. Hoy tenemos al frente el puerto de Chancay. ¿Qué nos vamos a hacer con el puerto de Chancay? No tenemos pistas, entradas de acceso, no tenemos trenes, no tenemos una zona económica especial. No tenemos idea de qué hacer con esto que en cualquier otra parte del mundo hubiera provocado una revolución en la economía y en la política. Y acá tenemos 39 candidatos. ¿Ah? Y vamos a tener que escoger entre ellos. Y hay gente que dice, bueno, por lo menos partamos en ponernos de acuerdo con algunas cosas básicas. Y con esto termino. No podemos votar por la gente que nos ha puesto en esta situación. La gente que además, y hay que decirlo, ha producido una terrible desinstitucionalización. Lo que tenemos hoy en el Perú es lo menos parecido a una democracia. O sea, esto que estamos viviendo no tiene independencia de poderes, el Congreso lo controla prácticamente todo. Al final ya lo único que nos queda es la libertad de expresión, por lo menos por ahora, ¿no? Y hay que defenderla con... ¿no?
¡Exitosa!
No con las uñas, con los puños hay que defender la libertad de criticar, de hablar y de poner las cosas sobre la mesa. Pero por lo menos comencemos... yo le preguntaba y me llamó mucho la atención el otro día, uno de estos chicos tan criticados de la generación Z porque salen a protestar, ¿no? A quejarse de que y me dijeron dos cosas que a mí me quedó después de todo ese boom, ¿no? Esos días que tuvimos, hay dos frases que me quedaron grabadas. Una era, yo les pregunto, ¿pero qué quieren? Y uno de ellos me dice, la verdad... no sabemos. Lo que sí sabemos es que las cosas no pueden seguir como están. Es lo primero. Así como están las cosas, no pueden seguir. Esto tiene que cambiar. Y lo segundo, y le pregunté, ¿por quién van a votar? Mira, la verdad, no te puedo decir por quién voy a votar. Lo que sí te puedo decir es por quién no voy a votar. Y me dejó sembrado el chico con su respuesta. Porque por la gente que nos ha puesto como estamos, yo no voto. Chico de 18 años me dijo eso, va a votar por primera vez en su vida. Y por lo menos esas dos cosas las tiene claras, ¿no? Que las cosas tienen que cambiar y que no va a votar por ninguno de los responsables de vivir el estado de cosas que estamos viviendo hoy en el Perú. Es un buen comienzo, ¿no? Y el mensaje, fíjense ustedes, viene de chicos que tienen 18 y 19 años, que nos están dando lecciones. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Muy buenos días a todos.